we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time I saw flowers in your hair.
La crisis energética que nos dejó 2022 y que continúa en este comienzo de 2023, a pesar de periodos más benévolos en el precio de la electricidad como el que hemos vivido esta semana, está provocando muchos cambios. De hecho, los ha provocado ya. Y uno de ellos es el boom de proyectos de energías renovables. Nunca antes se habían planteado tantos parques solares como el año pasado. ¿Van a salir todos adelante? Está claro que no. Pero está generando un importante debate y también un colapso en la administración que está levantando las condiciones de estas plantas fotovoltaicas. Aquí, como en casi todo, encontramos opiniones a favor y en contra. Los que defienden que es una alternativa urgente y necesaria, y los que se plantan porque nos estamos cargando no solo el paisaje de nuestros pueblos, sino una parte importante de la agricultura y, por tanto, de la vida del medio rural amenazado por la despoblación. De hecho, España ha cerrado el 2022 como el segundo país europeo que más ha recurrido a la energía solar, solo por detrás de Alemania, y en nuestro país la energía fotovoltaica supone la cuarta tecnología de generación según Red Eléctrica. Esto es un 10% de la producción eléctrica total. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. Fíjate, para que nos hagamos una idea de cómo está creciendo este sector, en 2021 nuestro país cerró el año con más de 62.400 parques fotovoltaicos. Castilla-La Mancha lidera este ranking con casi una quinta parte de todas estas instalaciones en su territorio, lo que se traduce en más de 11.600.
Precisamente en Castilla-La Mancha, Héctor Castellanos es dueño de una planta de cogeneración de biomasa y está en pleno proyecto para crear un parque fotovoltaico.
Tenemos cogeneración y lo que estamos intentando es, en campos que hay alrededor de la industria, hacer parques fotovoltaicos y todo a generar energía eléctrica renovable. Una parte va a ser autoconsumo y otra parte va a ser para generación.
Esta tendencia creciente de instalación de placas que reducen hasta 20.000 toneladas las emisiones de gases de efecto invernadero no se ha detenido desde 2019, cuando se derogó el llamado impuesto al sol y con las ayudas para fomentar su instalación por parte de las administraciones públicas. Héctor Castellanos cree que la energía fotovoltaica puede ser una gran oportunidad para España y también para todo el conjunto de la Unión Europea.
Pues yo estoy a favor de los parques fotovoltaicos porque creo que es una oportunidad de mejorar la descarbonización y hacer una transición energética viable, siempre y cuando, para mí la clave de todo esto es tener una buena interconexión con Europa, que es lo que creo que habría que fortalecer. Entonces, que cuando haya mucha generación renovable aquí en España, seamos capaces de venderla al resto de Europa y ser competitivos en ese aspecto también, claro.
Héctor ahora mismo está en los primeros pasos, digamos, necesarios para poder instalar estas placas, este parque y ponerlas en funcionamiento.
Para el parque de un parque, por ejemplo, de 5 megavatios, sí que se necesita, que si todo va a ser una hibridación de una cogeneración, todo va a ser energía vertida a la red, entonces sí que necesitas pasar por industria y medio ambiente de la que es autonómico, más pasar por la distribuidora, más pasar por red eléctrica, que ahí es donde se dilatan mucho los plazos de los trámites. Estamos teniendo reuniones con la distribuidora y con el ministerio para ver si es viable la instalación.
En resumen, tienen que completarse una serie de requisitos y muchos papeleos, está claro. De hecho, la Unión Española Fotovoltaica estima que el 70% de las instalaciones que cuentan con un permiso no llegan a término por no superar el resto de fases, ya que el desarrollo de estas plantas no puede impactar negativamente en la zona en la que se quieren instalar, por lo que se pueden descartar propuestas, por ejemplo, que se vayan a desarrollar en zonas con especies protegidas o parques naturales, o en las que se tenga que remover terreno, usar pesticidas, talar, o también que comprometan un área de interés turístico.
Hay una cuestión evidente, y la estamos contando aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Las limitaciones energéticas provocadas por la guerra de Ucrania están empujando a que 2023 sea el año definitivo de las energías renovables. Y también con menos requisitos a la hora de gestionar todos esos pasos que nos contaba Héctor Castellanos. El gobierno, de hecho, el gobierno de Pedro Sánchez, ha abierto una vía rápida para desatascar la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos que va a estar vigente durante 2 años. Ciertas entidades creen que puede servir para aprobar megaparques, pero que esto conllevará un fuerte rechazo social y que además puede perjudicar gravemente el medio ambiente. En este punto se sitúa Aliente, que es la Alianza Energía y Territorio formada por decenas de organizaciones que apuestan por una transición energética justa. Luis Bolonio es uno de los portavoces de Aliente.
La energía fotovoltaica es una herramienta maravillosa y fundamental para luchar contra el cambio climático, pero como todas las herramientas se pueden utilizar bien o mal. El problema del modelo actual de desarrollo de megaplantas de energía fotovoltaica sin ninguna planificación y sin participación ciudadana es su impacto territorial. El problema que tiene es que necesitan mucho territorio para su instalación y si esto no se hace con la necesaria planificación y con la participación ciudadana, pues puede tener graves problemas medioambientales sobre la biodiversidad, el paisaje y sobre las actividades socioeconómicas del medio rural, la agricultura, la ganadería o el turismo rural.
Luis Bolonio lo decía, cree que las esferas políticas están aprovechando el momento de incertidumbre que estamos viviendo en detrimento de la biodiversidad de España, del territorio y también de sus gentes. Aliente denuncia que a los habitantes de los pueblos no se les informa lo suficiente, no se les detalla las consecuencias que tiene llenar nuestros campos de estos parques.
Se puede hacer de una manera correcta, estas energías son necesarias, pero no hay voluntad política de hacerlo bien, ¿no? Porque esto realmente es un momento especulativo en el que se quiere beneficiar a unos. Pues claramente lo que se pretende es que España se convierta en un productor de energía del resto de Europa, de otros territorios, algo que el Plan Nacional de Energía y Clima que sacó este gobierno para 2030 no contaba, no se informó a los ciudadanos de que el plan que había detrás era generar energía para otros territorios, ¿no?
Hay voces críticas, ¿no?, con el hecho de hacer negocio, digamos, con este tipo de energía, mientras otros, como Héctor, ven en el potencial del país una oportunidad de mejorar nuestra economía y de reducir la contaminación.
No creo que sea el mayor de los problemas. El mayor de los problemas para mí es la economía en España ahora mismo. Es un ingreso, al final estamos generando aquí y lo estamos vendiendo. Al final es un ingreso. No es como el gas natural, por ejemplo, o otras materias primas de origen fósil que tenemos que importarlas de fuera. Aquí al final lo que tenemos es viento, agua poca, pero agua y sol, por si podemos fabricar energía eléctrica con poca huella de carbono y venderla, pues oye, es un negocio.
Los expertos energéticos suelen coincidir en que la energía solar es una muy buena opción. El problema lo encontramos en las formas, en cómo se están autorizando estas plantas. Luis Bolonio de Aliente nos habla de medidas alternativas para que estos parques tengan menos impacto en nuestro ecosistema, como la de un estudio publicado en una famosa revista científica.
Mediante la planificación territorial se puede poner la misma potencia o incluso más sin impacto sobre el medio ambiente, ¿no? En este estudio se analiza un caso en concreto en la zona de Tabernas, en Almería, donde se localizan suelos ya degradados de agricultura intensiva, donde no hay afección ni a la población local ni sobre la biodiversidad, ¿no?
El año 2023 va a ser clave. De momento hemos empezado con la misma incertidumbre energética con la que acabamos 2022. Más aún si miramos a Ucrania, donde están a punto de cumplir un año de la invasión rusa.